7 de la mañana, 8 en las Islas Canarias. Saludos de César Lumbreras Luengo, bienvenidos si se incorporan ahora a nuestra audiencia. Quédense con nosotros porque tenemos mucho que contar y si llevan con nosotros desde las 8:30, nuestro agradecimiento. Y también quédense con nosotros, lo primero que vamos a contar es en el pregón que lleva el siguiente título: los eurodiputados, los costes de producción y lo de Vox en Extremadura.
Ya llegó como cada mañana el pregonero por las calles.
Primero lo del Parlamento Europeo. Los eurodiputados de la Comisión de Presupuestos han aprobado un dictamen para que se aumente de forma importante el dinero destinado a la PAC en el marco financiero 2028-2034 en relación con la cantidad planteada inicialmente por la Comisión Europea. Para no aburrir con un baile de cifras, solo diré que es un buen pellizco lo que plantean los eurodiputados de la Comisión de Presupuestos. Y lo que es más importante, estos eurodiputados son partidarios de que el dinero que finalmente se asigne a la PAC siga siendo sagrado. Es decir, que no se meta ese dinero en un saco común con otras partidas y que pueda haber trasvases entre ellas. El asunto llegará al Pleno del Parlamento Europeo en unos días y si triunfan estas tesis, se habrá dado un gran paso adelante en la defensa de la PAC. Segundo, lo de los costes de producción. En el campo español y también en el europeo hay una gran preocupación por el incremento de los precios de los abonos, del gas, el gasóleo, el petróleo y todos sus derivados, y también por las dificultades de abastecimiento. Esta crisis ha servido para recordarnos que nuestro sector agrario es un gigante, tanto el europeo como el español, repito, es un gigante, pero que puede tener los pies de barro, porque dependemos del exterior, no solo en los productos citados anteriormente, sino también en otra serie de productos, como los principios activos que se utilizan para fabricar las medicinas para las plantas, para los animales, o también dependemos del exterior en una parte importante de la alimentación de estos mismos animales. Conviene no olvidar todo esto. Finalmente, lo tercero, que es lo de Vox. Este grupo político se hace, en virtud del acuerdo que han alcanzado con el PP, se hace con la Consejería de Agricultura de la Junta de Extremadura. Previsiblemente exigirá también las de Aragón y Castilla y León. Van a tener, por lo tanto, una segunda oportunidad para demostrar su capacidad de gobierno y de gestión. En la primera ocasión, años atrás, tuvieron muchas dificultades para designar a los consejeros y sus equipos correspondientes. Su primer problema fue, y creo que lo sigue siendo, la falta de banquillo. El segundo, la falta de experiencia, que provocó en su día que Planas torease a los tres consejeros que hubo de Vox. Esperemos que no vuelvan a repetirse estas situaciones en esas comunidades autónomas en las que aterriza de nuevo el color verde. Esperemos que ahora lo hagan mejor.
Verde que te quiero, verde, verde viento, verde rama, el barco sobre la mar, el caballo en la montaña, verde. Cintura, ella sueña en su baranda, verde soco, negro pelo, su cuerpo de
fiesta. Repasamos los titulares, empezando por ese acuerdo entre el Partido Popular y Vox en Extremadura, por el que los de Abascal entrarán en el gobierno. Se hacen con una vicepresidencia y dos consejerías, entre ellas la de Agricultura. Seguimos.
Vamos con el tiempo. Será caluroso con tormentas el sábado y el domingo. A mitad de la próxima semana se intensificará el calor y aumentará la actividad tormentosa.
La reserva hídrica ha subido un 0,2% y a principios de esta semana alcanzaba el 83,7% de su capacidad total.
El Ministerio de Agricultura ha sometido a consulta pública un proyecto de Real Decreto por el que se introducen cambios en el régimen de autorizaciones de plantación y replantación de viñedo. El objetivo es flexibilizarlo con el fin de no contribuir al aumento de la oferta de vino.
El IPC de alimentación bajó en marzo un 0,2% respecto a febrero, mientras que sube un 2,7% si se compara con marzo del año pasado, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística. Los huevos y las carnes de vacuno y ovino son los productos que más han subido en un año.
El Ministerio de Agricultura ha publicado la segunda estimación de la renta agraria correspondiente a 2025. Ha revisado a la baja el incremento de la renta por ocupado con respecto a la previsión que hizo en diciembre. La subida finalmente habría sido del 6,7%.
En los mercados de futuros, el trigo ha subido en Chicago y ha bajado en París. El maíz ha subido en Chicago y ha repetido en París. En comparativa semanal, la harina de soja ha repetido. Ha habido un poco de todo.
En las principales lonjas nacionales han vuelto a predominar los recortes en los precios de los cereales. Las cotizaciones siguen más bajas que el año pasado por estas mismas fechas.
En el mercado del aceite de oliva, la tónica general han sido las subidas de precios en origen. Las cotizaciones de las almendras han oscilado entre repeticiones y subidas. Estamos en el mes de abril, enfilando ya mayo.
Amante de abril y mayo. Te llevo como un caballo, sentado en mi corazón, me están doliendo los dedos.
Pregunta del concurso de hoy, cereal cuyo nombre comienza y termina por la letra A. Cereal cuyo nombre comienza y termina por la letra A. Esa es la pregunta. Están en juego tres agrotransistores de última generación. Formas de participar a través de nuestra página en internet agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, la respuesta y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que estar abonado, Lucía Díaz.
Sí, para abonarse y participar a través de Facebook tienen que entrar en facebook.com/agropopularcope y pulsar en me gusta. Si prefieren hacerlo a través de la red X, tienen que buscar nuestro usuario que es @agropopular, pulsar en seguir e incluir el hashtag o etiqueta que hoy es agropopular olivar, un hashtag con el que ya somos la primera tendencia de España y la respuesta al concurso la segunda. También les invitamos a que visiten nuestro Instagram, no para participar, pero sí para ver las fotos y los vídeos del programa.
¿Qué han dicho los oyentes?
Pues a través del correo electrónico, Guillermo San Germán nos escribe desde Palma de Gandía, tierra de naranjos, donde tienen 13 grados. Óscar González dice que está echando de comer a su ganado, es ovino de leche, y espera que no caliente mucho y lleguen las lluvias pronto, porque los campos necesitan agua. Escribe desde Villabraz, en León, y nos da la enhorabuena por el casi millón de oyentes que tenemos según el último EGM. José Ignacio Martínez nos desea un buen día desde La Coruña, donde tienen 13 grados. Y a través de Facebook, Manuel Alegre nos da los buenos días desde Zaidín, en Huesca. María Almudena Moreno está en Jaén, donde ha amanecido con un día primaveral espectacular. Ya lleva el abanico en el bolso y nos da las gracias por el programa y nos anima a todos a consumir aceite de oliva español. Y por último, Miguel Cantador participa desde Consuegra en un día ya casi veraniego.
Gracias, Lucía. Nos vamos hasta Ávila y está Cristina siguiendo la red X. Cristina, buenos días.
Buenos días, don César.
Vamos con lo que dicen los oyentes.
Pues muy positivos, enérgicos y optimistas se encuentran esta mañana los escuchantes, que se nota que empezamos a producir más serotonina, la hormona de la felicidad, y ver el sol de continuo pues es lo que nos produce. Día espectacular, dice Javier Úbeda Liébana, que está en Boadilla del Monte, Madrid. Llega el calorcito, le apunta Nicasio Pérez Palacios desde Madrid. Día radiante y primaveral, lo define Andrés Somolinos, que está en Pradena de Atienza, Guadalajara. Buenos y calurosos en Lorca, Murcia, nos lo anuncia Magdalena Sánchez. Soleado y a punto de ver los olivos en flor, nos cuenta Patricia Martín desde Robledo Llano, en Cáceres. O buena mañana, dice Ladis Moreno, desde Extremadura también, en Badajoz, en la Nava de Santiago, tratando el olivar antes de que abra en flor. Que siga el optimismo.
Gracias, luego volvemos contigo. Vamos ahora con un consejo.
En el campo hay cosas que no dependen de ti. Anticipar la PAC con el Santander y contar con liquidez cuando tu negocio la necesita, sí. Hazlo con la ayuda de especialistas que conocen el campo y tu día a día. Oferta válida hasta el 31 de diciembre de 2026. Sujeto a aprobación. Consulta condiciones en bancosantander.es. Es el momento. Santander.
Tiempo para el tiempo.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
José Miguel Viñas, buenos días de nuevo.
Buenos días, César.
Vamos a ver el titular. Tiempo caluroso con tormentas el sábado y domingo. A mitad de la próxima semana se intensificará el calor y aumentará la actividad tormentosa el fin de semana.
Bueno, pues hoy un tiempo efectivamente anticiclónico, caluroso, con presencia de algunas nubes en los cielos peninsulares, pero dominando el sol, también por Baleares y Canarias. Y van a ir creciendo, eso sí, nubes de evolución diurna en las montañas peninsulares, que culminarán esa tarde con tormentas, que van a ser más frecuentes e intensas por los Pirineos, sistema central e ibérico, sin descartarse que alguna de ellas pueda afectar a zonas de la meseta norte y ya con menor probabilidad a la sur. Las máximas hoy, las temperaturas, entre los 25 y 30 grados en la mayor parte de nuestro país. En las Canarias más occidentales se notará que ascienden las temperaturas de manera acusada, todavía con algo de calima en el archipiélago. Mañana vamos a repetir una jornada calurosa para el conjunto de nuestro país, con un repunte de las temperaturas máximas en el extremo norte de la península y una subida general de las mínimas. Vamos a tener de nuevo actividad tormentosa por la tarde en los sistemas montañosos de la mitad norte, extendiéndose también esas tormentas al Valle del Ebro. Las tormentas además dejarán chubascos localmente fuertes con alguna granizada y rachas fuertes de viento. César.
De lunes a miércoles me dices que el lunes seguirá la inestabilidad atmosférica en la mitad norte peninsular, de nuevo creciendo nubes en las montañas y produciéndose tormentas por la tarde, especialmente intensas y abundantes en el nordeste, con especial incidencia en los Pirineos, ¿no?
Pues sí, efectivamente, hay que vigilar esas tormentas. Van a afectar sobre todo, como bien apuntas, a zonas de montaña, pero pueden ser localmente fuertes. Respecto a las temperaturas, el primer día de la próxima semana, el lunes, pues no van a experimentar grandes cambios. El martes, los cielos peninsulares y de Baleares tenderán a estar más nublados, con presencia también de calima en la península. Y de nuevo será un día caluroso, especialmente en la mitad sur peninsular. No faltarán esas tormentas por la tarde en las montañas de la mitad norte, con chubascos también por más zonas del noroeste. El miércoles tenderán a despejarse más los cielos, remitirá esa actividad tormentosa, se van a reforzar ese día las altas presiones y empezarán a repuntar otra vez las temperaturas, manteniéndose en general el ambiente caluroso.
Y del jueves al domingo habrá más inestabilidad en la atmósfera, ¿no?
Sí, todo apunta que a partir de esa jornada, la del jueves, se inestabilizará más la atmósfera, por lo que habrá más nubes en los cielos y volverá a aumentar esa actividad tormentosa de cara a las tardes y en zonas preferentemente de montaña. Las temperaturas el jueves repuntarán en el interior peninsular, donde el ambiente será más caluroso y ya casi veraniego. El viernes el tiempo seguirá esa misma tónica, con tormentas frecuentes e intensas por la tarde en el noroeste y en la zona centro de la península. El ambiente seguirá siendo caluroso, aunque empezarán a bajar algo las temperaturas diurnas por la vertiente atlántica peninsular. Y de cara al próximo fin de semana, los días 25 y 26 de abril, es probable que aumente más la inestabilidad atmosférica y que los chubascos tormentosos sean más generalizados, den lugar a granizadas y se produzca un descenso general y acusado de las temperaturas. Así que, en resumen, todavía vienen días de calor y atentos a esas tormentas porque irán a más seguramente durante la segunda parte de la próxima semana.
En la Feria de Sevilla, en la primera parte, mucho calor. Gracias, José Miguel.
Ya huele a feria, un abrazo.
Que olé, ya huele a feria. Ya huele a feria. Sevilla en primavera. Que olé, ya huele a feria. Sevilla en primavera. Que olé, ya huele a feria.
Hablamos de agua, la reserva hídrica ha subido un 0,2% y a principio de esta semana estaba al 83,7% de su capacidad total. Y en plan titular, el gobierno no cambiará las reglas del trasvase hasta que no se pronuncie el Supremo. Y el Ministerio de Agricultura publicará en los próximos días un segundo listado de beneficiarios con las ayudas estatales a agricultores y ganaderos de Andalucía y Extremadura afectados por los daños de las borrascas de enero y febrero. Lo ha dicho ese gran hombre, ese gran ministro, ese gran patriota que responde al nombre de Luis Planas.
Sí, ha asegurado que la gestión de estas ayudas va a muy buen ritmo y ha recordado que se añadirán al primer paquete de 130.500 beneficiarios para los que se ha destinado una cantidad global de 2.874 millones de euros. Por último, Planas ha anunciado otra línea de ayudas de 600 millones para caminos rurales y para infraestructuras de riego.
Planas, que hoy se entrevista en Barcelona, está allí con un ministro del gobierno de Uruguay, prosigue su campaña electoral para lograr cuantos más apoyos posibles, o la mayor cantidad de apoyos posibles, en su candidatura a la dirección general de la FAO. Y del agua pasamos al vino.
Quiero cantarle al vino que nace de la tierra, que vive en el que bebe y muere en la taberna. Quiero cantarle al vino.
El Ministerio de Agricultura ha sometido a consulta pública un proyecto de Real Decreto por el que se introducen cambios en el régimen de autorizaciones de plantación y replantación de viñedo. El texto incorpora a la normativa nacional las modificaciones adoptadas a nivel comunitario en el marco del paquete vitivinícola aprobado el pasado mes de febrero. El objetivo es flexibilizar ese régimen con el fin de no contribuir al aumento de la oferta de vino.
Entre otras medidas, el proyecto establece que los viticultores que posean autorizaciones válidas para nuevas plantaciones y autorizaciones por conversión de derechos de plantación concedidas antes del 1 de enero de 2025 y que no hayan utilizado, no serán sancionados por no utilizarlas. Con ello se busca eliminar los incentivos a los viticultores con autorizaciones para que ejecuten sus autorizaciones cuando no esté asegurada la demanda del vino producido. Por otro lado, los beneficiarios de pagos por arranque de viñedo no podrán solicitar autorizaciones para nuevas plantaciones durante las 10 campañas de comercialización posteriores. El proyecto constata que el consumo de vino ha caído tanto en la Unión Europea como en los mercados de exportación y se observa un exceso de oferta que genera bajadas en los precios a los viticultores, por lo que se han acordado estas medidas a nivel comunitario para no incentivar incrementos de producción.
Y los de la COAG se han ido esta semana a Bruselas, se han entrevistado con el comisario de Agricultura.
Úrsula, ¿qué estás haciendo? Tanto tiempo en la cocina. Señores, estoy quitando las pulgas a la gallina.
Christopher Hansen, que es miembro del equipo de Úrsula von der Leyen. Y saludo a don Jaume Bernis, que es responsable de sectores ganaderos de COA, ganadero de Porcino, y que estuvo en esa reunión. Don Jaume, muy buenos días.
Buenos días, buenos días.
¿Qué plantearon al comisario de Agricultura?
Pues le planteamos las líneas que llevamos defendiendo desde COA desde hace mucho tiempo, desde que se empezó a hablar de esta nueva PAC. Planteamos la situación en la que nosotros vemos que claramente desaparecen los dos pilares, claramente una renacionalización de la PAC, claramente muchas dudas que él nos contestó y parece que el discurso que lleva ya desde hace tiempo cuando le preguntamos sobre la reducción y que no hay el dinero que hasta ahora tenía el fondo de la PAC, pues él dice que sí, que lo habrá, y dice que no solo el dinero, sino también las herramientas que también contenían los dos pilares, ¿no? Y esto, pues, veremos cómo transita
termina
en el tiempo.
¿Cómo termina,
¿no? Pero sí que claramente nos dijo que las dos partidas que se han generado y que se están hablando, la de los 45.000 millones y la de los 47.200, que van a estar, y no solo que va a estar el dinero, sino que van a estar las herramientas que conllevaban los dos pilares.
Han planteado, o sea, que ustedes, en otro orden de cosas, que ante la escalada del precio de los fertilizantes debido al conflicto en el Golfo Pérsico, pues dicen la oportunidad que podría abrirse para los ganaderos españoles como proveedores de purines y estiércoles.
No es nada nuevo, es una realidad que la agricultura y la ganadería española contiene, lo que pasa es que no la aprovechamos, y es grave, y más cuando tenemos incrementos de fertilizantes minerales de más del 50, 60 y hasta con la urea del 70%. Es aprovechar el recurso de nuestra gestión ganadera con el estiércol y los purines para generar fertilización orgánica, que es lo que nos está pidiendo Bruselas constantemente. O sea, que prioricemos la fertilización orgánica por delante de la fertilización mineral, y en este caso esto lo tenemos. Lo tenemos desde el sector. Aprovechémoslo, ¿no? Y una de las medidas que está y que nosotros defendemos desde hace muchos años es el tope que hay en las 170 unidades de fertilizantes por hectárea, Nosotros siempre hemos reivindicado que tendríamos que estar en las 230, 250 de base de fertilización orgánica. Y esto se lo pedimos otra vez al Ministerio, de que desbloquee esas 170 unidades de fertilizantes por hectárea, porque las tenemos que aportar el resto que nos piden nuestros cultivos, sea el maíz, la alfalfa, sean los diferentes cereales que sembramos, lo tenemos que aportar de fertilizantes minerales, cuando lo podríamos aportar claramente de fertilizantes orgánicos, porque los tenemos y los producimos. Y esto es una demanda que evidentemente trasladamos a la Administración aquí, trasladamos al Ministerio y a nuestro ministro, de que en la línea que marca Bruselas potenciemos la fertilización orgánica y aprovechemos
los recursos nuestras del sector ganadero
que producimos, claramente.
Don Jaume Berni, responsable de los sectores ganaderos de COAG, gracias por habernos acompañado hoy en Agropopular y muy buenos días.
Gracias a vosotros. Muy buenos días.
Vamos con la sección de innovación.
Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
Un consorcio en el que participan varias empresas y que está coordinado por la Fundación de la Universidad de Valladolid impulsa un proyecto para capturar hasta el 98% de las emisiones de amoníaco generado en las granjas avícolas y porcinas y transformarlo en sulfato de amonio, un fertilizante orgánico de alto valor.
Este fertilizante se consigue gracias a un innovador sistema patentado de membranas permeables de alta tecnología diseñado para capturar dichas emisiones. Actualmente está en fase de prototipo industrial, pero esta tecnología ya ha demostrado una alta capacidad técnica de captación mediante una doble vía de actuación. Por un lado, el prototipo capta hasta un 98% de las emisiones vía atmosférica que pasan por el equipo, lo cual es posible mediante la extracción del aire del interior de las naves que se filtra a través de ese equipo. Por otro lado, mediante la vía líquida, el sistema patentado actúa sobre la fracción líquida de las deyecciones ganaderas, emitiendo hasta un 45% del amoníaco presente en los purines, captado posteriormente por el sistema de membranas. Asimismo, tras separar el purín, se obtiene una fracción sólida, compostable, lista para usarse como estiércol. Según el grupo empresarial, el proyecto fomenta la economía circular, convirtiendo lo que antes era un residuo en un recurso comercializable o reutilizable para el campo.
Ha sido la sección de innovación.
El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible, donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución, colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo. Foro Interalimentario. Innovar para crecer juntos.
Hablamos del dinero que, según el Ministerio, ingresaron agricultores y ganaderos el año pasado. El Ministerio de Agricultura ha publicado la segunda estimación de la renta agraria correspondiente a 2025. Ha revisado a la baja el incremento de la renta por ocupado con respecto a la previsión que hizo en diciembre.
Según los nuevos datos, la renta agraria por ocupado habría subido un 6,7% en términos corrientes en 2025 respecto a 2024, hasta los 47.320 euros. El número de ocupados en el sector agrario habría crecido un 2% hasta 841.000.
El IPC de alimentos y bebidas no alcohólicas bajó en marzo un 0,2% respecto a febrero, mientras que sube un 2,7% si se compara con marzo del año pasado, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística. En comparativa anual, los principales responsables de la subida son los huevos, la carne de vacuno, la de ovino, las legumbres y las hortalizas frescas. En ese año tan solo ha bajado el aceite de oliva y el azúcar. Y es el momento de un consejo y luego la primera parte del comentario de mercados.
Abona tu maíz con Nergetic Complete de Z Plus, el nitrogenado con N-Safe, el único bioinhibidor que reduce las pérdidas de nitrógeno respetando el microbioma del suelo. Además, su tecnología C-Pro protege todos los nutrientes, optimiza la fertilización e impulsa tu cultivo. Nergetic Complete de Z Plus, de Fertiberia Tech, agricultura rentable y sostenible.
Vamos con ello. Hoy nos acompaña en el estudio Iván Álvarez de Asegrain. Iván, muy buenos días.
Buenos días, César, y buenos días a tus oyentes desde Asegrain.
Gracias por haberte acercado hasta aquí. ¿Qué ha pasado en el mercado interior?
Bueno, la semana que termina ha dejado un mercado poco operado y con precios muy estables. Los compradores solo valoran precios similares o más bajos que la semana anterior y los vendedores, ante la falta de lluvias y temperaturas altas, aplazan las decisiones de venta unos días para ver la evolución del campo. En comparativa semanal, el precio del trigo repite o baja un euro y el maíz y la cebada repiten.
En las lonjas ha habido, en la mayoría de ellas, bajadas y también algunas repeticiones. Pasamos a los puertos.
La extrema volatilidad de los mercados de futuros, unida a la gran cantidad de existencia de grano en el mundo y la subida del euro contra el dólar, nos lleva a cerrar una semana con precios a la baja. En comparativa semanal, el trigo y el maíz bajan entre 1 y 3 euros.
Y en los mercados de futuros un poco de todo, ¿no?
Sí, la semana termina con mercados muy similares al inicio, fruto de las noticias geopolíticas y una vez conocido que el alto el fuego en Irán no se ha podido materializar. El trigo en Chicago para vencimiento mayo ha subido un 2% en comparativa semanal y en París el vencimiento mayo ha bajado 5 euros. El maíz en Chicago para vencimiento mayo ha subido el 1% y en París el vencimiento junio repite. Y la harina de soja para vencimiento mayo repite de viernes a viernes en Chicago.
Gracias, Iván Álvarez de Asegrain, y gracias por los regalitos que nos has traído, que degustaremos ahora al acabar el programa. Hablamos ahora de otros productos. En el capítulo de los cítricos no hubo una tendencia clara entre las naranjas. La Nomel Powell repite a 42 céntimos de euro por kilo de media. La Barberina sube hasta los 45 euros y la Valencia Latte baja pagándose un precio medio de 36 céntimos de euro por kilo. En la lonja de Córdoba, repetición en naranjas, y en Alicante el limón Berna también repite entre 80 y 95 céntimos de euro por kilo. Y en aceite de oliva, aunque ya hemos hablado al principio de ello, lo recordamos que dice la Fundación del Olivar.
Pues han notado esta semana aumentos generalizados en los precios, quedando el precio medio del extra en 4.293 euros por tonelada. El aceite virgen se fijó un precio medido de 3.681 euros y el lampante quedó a 3.336 euros por tonelada. Mientras, fuentes de Estepa informan que por el momento los precios se mantienen y solo el lampante sube, cerrándose operaciones a 3.400 euros.
En frutos secos, en el caso de las almendras, en el Mercamurcia predominaron las repeticiones, aunque también recoge algún repunte. Es el caso de la ecológica, que sube esta semana 8 céntimos, cotizando a 6,74. El resto de los precios oscilan entre 4,99 euros de la Comuna y 6,06 euros de la Marcona. En la lonja del Ebro y en Tortosa, repeticiones. Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercado. Seguimos en Agropopular. Tiempo ahora para la publicidad local.
César Lumberas.
Agropopular. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
Abona tu maíz con Nergetic Complete de Z Plus, el nitrogenado con N-Safe, el único bioinhibidor que reduce las pérdidas de nitrógeno respetando el microbioma del suelo. Además, su tecnología C-Pro protege todos los nutrientes, optimiza la fertilización e impulsa tu cultivo. Nergetic Complete de Z Plus, de Fertiberia Tech, agricultura rentable y sostenible.
¿Una zanahoria, una patata y ya?
No, no. Meses de trabajo, siembra, selección...
¿Pero parece tan fácil?
Ese es el secreto.
Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
99 nuevas. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99 nuevas. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Juan Carlos, para su hija es papá. Para su esposa es Juanqui. Y en el trabajo es JC. Pero para todos es el primero en proteger a los suyos. Porque más importante que cómo nos llaman es que se nos reconozca por lo que somos. Securitas Direct es ahora Verisure. Como ya nos conocen en el resto del mundo, cambia el nombre, pero no lo que somos. Los primeros en anticipar las amenazas gracias a nuestra tecnología propia y exclusiva. Los primeros en responder ante el peligro en menos de 20 segundos. Los primeros en ofrecerte un mejor servicio con una valoración de 9 sobre 10. Hoy, tras convertirnos en el número 1 en alarmas del mundo, unificamos nuestra marca a nivel global para seguir siendo los primeros en proteger. Securitas Direct es ahora Verisure, tu compañía de siempre más fuerte que nunca.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
¿Qué pasa con Mbappé? ¿Pasa algo con Mbappé? La sorpresa ha estado cuando el Real Madrid ha puesto ante los medios de comunicación a Vinicius.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Escuchas Agropopular.
Con César Lumbreras.
COPE. Estar informado.
Repasamos los 9 titulares y medio correspondientes a esta hora. El comisario europeo de Salud y Bienestar Animal visitará España el próximo lunes. En concreto, estará en Sevilla y en Algeciras, donde comprobará cómo se están aplicando los controles reforzados de las importaciones procedentes de países terceros. Comenzamos así esta tercera parte de Agropopular. Seguimos con los titulares, Eugenia.
La Comisión Europea ha autorizado ampliar la vacunación contra la dermatosis nodular contagiosa a las nuevas zonas de Aragón, Cataluña y Navarra propuestas por España.
La peste porcina africana no está controlada. Luego hablaremos de ello con Cristian Cortázar. Esta semana se han sumado 16 nuevos casos de jabalíes positivos en la provincia de Barcelona, dentro de la zona de alto riesgo.
El precio medio de la leche de oveja bajó ligeramente en febrero con respecto al mismo mes del año pasado, situándose en 1,35 euros por litro. Por el contrario, el de la leche de cabra subió un 14% hasta 1,14 euros.
España y China han alcanzado nuevos acuerdos en materia de sanidad animal y exportaciones en el marco de la visita a ese país del presidente Pedro Sánchez. Entre ellos figura el reconocimiento por parte de China de la regionalización para la gripe aviar y la enfermedad de Newcastle.
La campaña de la montanera ha cerrado con un 3% más de animales sacrificados. Pese a las dificultades por las lluvias, el sector augura la obtención de jamones de alta calidad.
En el mercado del porcino de capa blanca, los cerdos cebados han repetido esta semana, los lechones han bajado tras varias semanas sin cambios.
Los precios de las canales de vacuno continúan a la baja por el descenso de la demanda. En las cotizaciones de los corderos, las repeticiones siguen siendo la tónica general.
Vuelven las subidas en los precios del pollo, registrarse un descenso de los animales en granja. Los precios de los huevos han anotado tanto repeticiones como ligeras bajadas por el aumento de la oferta. El conejo se mantiene estable y el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Condado de Huelva ha calificado la cosecha de 2025 como muy buena, pese a que la campaña ha estado marcada por la incidencia del mildiu. Y ahora seguimos adelante. Ponme España huele a pueblo.
España huele a pueblo, a colegio y a hermano, a botones de hueso, a cine de verano.
Y en un pueblo de la provincia de Salamanca, Encinas de Abajo, ayer por la tarde se tuvo lugar la despedida a María Caamaño, conocida como la Princesa Guerrera. Saludo al sacerdote que ofició la misa funeral, don Manuel Muiños, muy buenos días.
Buenos días, César, y todos los oyentes. Buenos días.
Por si alguien no sabe todavía quién era María Caamaño, un breve perfil.
Pues María Caamaño era una cría encantadora de este pueblo, de Encinas de Abajo, que por desgracia tenía un sarcoma de Ewing. Luchó contra el sarcoma durante 7 años con toda su fuerza y no pudo ser. Pero en esa lucha pues trascendió su enfermedad poniendo sonrisa, alegría, esperanza y tratando de sacar adelante ingresos para la financiación de la investigación sobre el sarcoma de Ewing y enfermedades raras, ¿no? Y bueno, pues nos transmitió mucha vida y muchas ganas. Ella era sobre todo muy deportista y le gustaba mucho el fútbol, de su Atlético de Madrid, vamos, incondicional. Y nos dejó esa sonrisa de María, que es la asociación, la fundación que crearon. Y ahí seguimos, intentando sonreír, aunque hoy estamos un poco de capa caída todos, pero bueno, mirando el recuerdo entrañable de ella, creo que podemos seguir sonriendo y haciendo algo por este mundo que necesita un poquito más de sonrisa y menos de llanto.
Era muy partidaria del fútbol y también de los toros. Oye, leo hoy en nuestro periódico, digo nuestro periódico porque colaboramos los dos en él, la Gaceta de Salamanca, que tú dijiste ayer en la homilía que era uno de los peores días en tus más de 30 años de sacerdocio.
Pues sí, siempre el tema de funerales y entierros, despedidas, siempre es doloroso, pero más cuando hablas de una criatura de 13 añitos con la que has vivido y convivido mucho y que era pura vitalidad y pura energía, ¿no? Entonces deja roto a todo el mundo. Lo que pasa es que también decía que era una llamada a la vida, ¿no? A que nos pongamos todas las pilas y tratemos de vivir con intensidad y poniendo todo lo que María puso, dándole la vuelta al dolor, a la tristeza, ella convirtió todo en ternura y en esperanza, ¿no? Creo que fue una lección muy grande de una niña tan pequeña. Y en esos 7 años de lucha, empezó a los 6 y se muere con 13.
María, calificada como la princesa futbolera guerrera, fue premio Castilla y León de los Valores Humanos y Sociales, un premio que tú tienes también como persona y que tiene la asociación que presides, Proyecto Hombre, a nivel nacional y también a nivel de Salamanca.
A nivel de Castilla y León nos lo va a entregar, si Dios quiere, el próximo martes, día 21, el presidente de la Junta de Castilla y León, ¿no?, don Alfonso Fernández de Bañueco. Ahora la entrega a las 5 entidades que componemos Proyecto Hombre en Castilla y León. Somos 28 en toda España, más de 230 centros trabajando en la lucha contra las adicciones y esta vez pues han tenido a bien reconocer esa labor en Castilla y León.
Pues muchas gracias por habernos acompañado, por trazar ese perfil de María y vamos a despedirte deseando que descanse en paz María y con la canción, una canción que era de sus preferidas, Izan, Mujer de Verde. Manuel, gracias.
Un abrazo a todos.
La ventana de la cafetería y me dice que sonría. Sé que ella quisiera regalar sus superpoderes.
Descanse en paz, María Camaño. Un abrazo desde aquí a su familia y a sus amigos. Y con esta canción de fondo vamos a recordar nuestro concurso. Cereal cuyo nombre comienza y termina por la letra A. Esa es la pregunta. Están en juego 3 agrotransistores de última generación. Formas de participar, pues a través de nuestra página en internet, agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, envían y ya está. Y también a través de las redes sociales, que son, Lucía.
Pues a través de Facebook. Para participar tienen que entrar en facebook.com/agropopularcope y pulsar en me gusta. Si prefieren participar a través de la red X, tienen que buscar nuestro usuario, que es @agropopular, pulsar en seguir e incluir el hashtag o etiqueta que hoy es Agropopular Olivar.
¿Y qué nos han dicho y por qué vía?
A través del correo electrónico hay muchísima participación hoy desde Salamanca. Francisco Javier González y Antonia Lozano, por ejemplo, y también desde esta provincia, Bernardo Marcos, en concreto desde Villar de Yegua. Roberto García dice que en Pontevedra el cielo está despejado y tienen 17 grados. Y a través de Facebook, Manuel Casado nos da los buenos días desde Marmolejo, en Jaén, con muy buena temperatura. Genaro Calvo participa desde Osia, en Huesca, con 10 grados. Juan Moreno desde Salamanca con 12 grados y Miguel Cantador está en Consuegra en un día casi veraniego.
¿Y a través de qué otra vía nos queda?
Quedaría la red X, que nos la da Cristina de Ávila.
Cristina, ¿sigues ahí?
Aquí sigo. Yo le he comentado antes que nos hemos levantado un poco flipando aquí en Ávila porque hoy había una temperatura de más de dos cifras, a casi 13 grados estamos ya.
En abril eso en Ávila, milagro.
Milagro, claro que sí.
Cuéntanos brevemente.
Pues brevemente, la red, como decía Lucía antes, nos felicitan también por los datos del EGM publicados esta semana. Entre ellos está Fidel Fernández Ridao, en Antas, Almería, que con 15 grados le dan enhorabuena al jefe dice, por ese dato, y nos manda una imagen de su huerto y otra muy simpática de él mismo. A José Luis Antolín, que ya le dio la enhorabuena el día de la publicación, está en Vicálvaro, Madrid. Les deseamos una pronta recuperación tras una lesión que ha tenido en el brazo y mucho ánimo.
El último apunte,
déjeme referirme, don César, a Trini, que es la tía de mis amigos María Ángeles y Juan Jesús, que está en Collado de Contreras, Ávila, que no hay día que me vea y no me diga lo mucho que le gusta su programa y que le gustaría felicitarle en algún momento personalmente. Así que felicidades, don César, no solo por estos datos, sino también por esa Cruz de Mayo que le anunciaba la presidenta. Enhorabuena.
Gracias, un beso, Cristina. Hasta luego.
Igualmente, don César. Chao.
Nos vamos con el alcalde de La Roda. Juan Ramón Amores, muy buenos días.
Hola, amigo.
Bueno, me mandas unas fotos y me mandas también un texto que dice lo siguiente. Me pasan cosas muy bonitas relacionadas con el programa. El martes recibí a 220 mayores que venían a La Roda a hacer una ruta de senderismo. Allí conocí a Diego Pedro Sánchez, artesano del esparto de Ellín, que se emocionó al conocerme, porque no me esperaba allí. Pasó buena parte de la ruta caminando a mi lado con un cariño difícil de devolver. Ayer me envió al ayuntamiento una panera hecha de esparto y dos llaveros de esparto imitando los tambores de su pueblo. Hoy comeré con los agricultores de mi pueblo, comenzando con la celebración de San Isidro, pero si queda casi un mes todavía. Entonces, mandamos un saludo primero a Diego Pedro Sánchez, si te parece. Un abrazo desde aquí.
Bueno,
y también a los agricultores de tu pueblo, eso hazlo tú.
No, yo preferiría que lo hicieras tú. Pues yo voy a hacerlo en directo.
Pues un abrazo para
seguro
los...
Seguro que le va a hacer ilusión.
Pues un abrazo para los agricultores de La Roda y que comiencen bien con la celebración de San Isidro y que la dosifiquen un poco porque queda casi un mes. Juanra,
bueno,
pon la guinda.
Aquí, bueno, yo la guinda no voy a hacer de otra manera. Un beso para la familia de María, que esa sonrisa, esa luz nos ha regalado en vida, no guíe en el camino.
Pues ahí queda dicho. Un abrazo también de parte del alcalde de La Roda, paciente de la para la familia de María Camaño, y descanse en paz ella. Juanra, estás despedido hasta la semana que viene. Buenos días.
Un abrazo.
Hasta luego. Un consejo y nos vamos a Bruselas.
En el grupo hay cosas que no dependen de ti. Anticipar la PAC con el Santander y contar con liquidez cuando tu negocio la necesita, sí. Hazlo con la ayuda de especialistas que conocen el campo y tu día a día. Oferta válida hasta el 31 de diciembre de 2026. Sujeto a aprobación. Consulta condiciones en bancosantander.es. Es el momento. Santander.
En la crónica de Bruselas hablamos de lo que andan haciendo Úrsula y compañía. Por ejemplo, en la Comisión de Presupuestos del Parlamento Europeo ha adoptado un proyecto sobre el presupuesto comunitario para el periodo 2028-34 en el que pide un aumento de los fondos asignados a la política agraria común. Los eurodiputados plantean en concreto un incremento de casi 140.000 millones de euros con respecto a la partida propuesta en su día por Bruselas, y además piden que la PAC siga teniendo su independencia y que no se toque una vez que se fije el dinero asignado a la política agraria común. Veremos lo que sucede en el Pleno del Parlamento el 29 de abril en relación con este asunto. Y en el Pleno del Parlamento Europeo se votará un día antes, el 28 de abril, la cláusula de salvaguardia automática aplicable a las importaciones de arroz que acceden al mercado comunitario libre de aranceles. ¿Y qué dicen los de Abasaja?
Esta asociación, la Asociación Valenciana de Agricultores, junto con Asaja Nacional y las organizaciones agrarias europeas, están manteniendo una intensa ronda de reuniones con eurodiputados españoles para intentar modificar esa cláusula de forma que sea realmente efectiva para proteger la producción comunitaria. El texto que votará el Parlamento establece que la cláusula se activará si las importaciones superan en un 45% el promedio de la última década, lo que equivale a unas 570.000 toneladas, una cifra demasiado elevada según el sector, que hace que el mecanismo mismo sea ineficaz. Asaja pide que se rebaje a un aumento del 20%. Según esta organización, algunos eurodiputados ya se han comprometido a introducir una enmienda para que no se apruebe la cláusula automática del arroz con el umbral que figura en el texto sometido a votación, sino con otro inferior más adaptado a las necesidades reales del sector arrocero.
Y Marruecos decidió el pasado miércoles paralizar totalmente sus exportaciones de tomate a países africanos y limitar los envíos a Europa. El objetivo es estabilizar los precios en el mercado interior. Y la próxima semana, un miembro del equipo de Úrsula, el comisario europeo de Salud y Bienestar Animal, viajará hasta España, Sevilla y Algeciras. Finalizamos así la crónica de Bruselas. Vamos a hablar de peste porcina africana. Esta semana se han producido 16 nuevos casos de jabalíes positivos a la peste porcina africana en la provincia de Barcelona. Saludo a don Cristian Gortázar, catedrático de Sanidad Animal de la Universidad de Castilla-La Mancha. Cristian, muy buenos días.
Muy buenos días, don César, ¿cómo estamos?
Bien, formas parte también de una de esas comisiones. Oye, oímos pajaritos detrás.
Sí, es que estoy en la roda.
Estás en la roda, bueno. Oye, que formas parte de comisiones que asesoran a la Generalitat. Haznos una radiografía de la situación actual.
Bueno, pues no me gusta la forma en la que evoluciona la epidemia de peste. La superficie afectada se ha ido creciendo de manera lineal y acabará haciéndolo aún más, de forma aún más rápida. Y conforme aumenta esa superficie con casos, se dividen las capacidades para encontrar y para destruir cadáveres, para levantar barreras y sobre todo para eliminar jabalíes. Los efectivos que participan y los medios, es verdad que se han duplicado, pero la superficie afectada se multiplica por 5 y así no llegamos. Vamos por detrás del virus y no ganamos esta guerra.
¿Y qué habría que hacer?
Si el personal actual no basta para actuar en toda la superficie, habrá que multiplicarlo por 10, no por 2. Y todavía queda una pequeña esperanza, que es establecer una zona blanca libre de jabalíes alrededor del terreno afectado, pero lejos de los casos. Y para que eso funcione, tiene que ser ancha, al menos de 6 kilómetros, y hay que vaciarla rápidamente de jabalíes. Es como realizar en lo forestal una quema controlada para detener el avance de un gran incendio. Y luego eso hay que mantenerlo. Pues el problema es que conocemos el número de jabalíes, conocemos las posibilidades que nos da cada medio de control, pero ahora hay que ser ágiles, hay que aplicarlos con toda la fuerza posible y a toda velocidad. Y eso es una guerra, y me niego a aceptar los ritmos lentos de la administración.
Tú esto lo has planteado ya, supongo, ¿no?
Sí, repetidamente, y bueno, pues vamos a ver si poco a poco vamos consiguiendo llevar las cosas a donde hay que llevarlas.
Bueno, pues esperemos que te hagan en caso, seguiremos el asunto con atención en las próximas semanas. Cristian, muchas gracias.
Pues sí, un abrazo.
Otro,
muchas gracias.
Cristian Gortázar, catedrático de Sanidad Animal de la Universidad de Castilla-La Mancha. En gripe aviar, levantado el confinamiento en todas las zonas y en dermatosis nodular contagiosa se amplía la vacunación y hablamos de leche de vaca. La solución, tírale de la teta. El precio medio ponderado de la leche de vaca se situó en febrero en 53,8 céntimos de euro por litro, lo que supone una bajada respecto al mes anterior, aunque se mantiene por encima del registrado en febrero del año pasado. Según los últimos datos del Ministerio de Agricultura, hubo un nuevo aumento de las entregas ese mes y un nuevo descenso en el número de ganaderos. En febrero declararon entrega 8.661 productores, que son 551 menos que en febrero del año pasado. ¿Y qué ha pasado con la leche de oveja y de cabra?
Pues en ese mismo mes de febrero se registró también una nueva bajada, ligera bajada del precio de la leche de oveja. La media se situó en 1,35 euros litro, un 0,7% menos que en febrero de 2025. En el caso de la leche de cabra, sin embargo, el precio sigue subiendo. Ese mes la media fue de 1,14 euros litro, casi un 14% más que un año antes. En ambos casos también baja el número de productores.
Pues ahora vamos con la segunda parte del comentario de mercados, la ganadería. Empezamos por el porcino de capa blanca, repeticiones en los cerdos cebados, bajadas en los lechones. Mariluz Álava.
Nueva repetición de precios en los animales cebados del porcino de capa blanca, mientras los lechones recogieron la primera bajada del año en sus precios.
En el porcino ibérico, repeticiones tanto en Salamanca como en Extremadura, y en vacuno se han registrado nuevos descensos en las cotizaciones ante una demanda interna floja y también por la caída de las ventas exteriores tras el Ramadán. Argelia ha recortado los pedidos, que hasta ahora estaban siendo una buena salida de nuestra carne. Eso explica en parte las bajadas. Fuentes del sector destacan que en el caso de los machos los descensos se deben al aumento de la oferta y eso arrastra también a la baja los precios de las almendras. ¿Qué ha pasado en el ovino?
Pues mercado equilibrado y con repeticiones generalizadas de precios. No hay mucha venta, pero tampoco una oferta que presione a los precios. El sector espera que se reanimen las exportaciones de cara a la fiesta del cordero, sobre todo por parte de Argelia, que sigue siendo nuestro mayor cliente de animales vivos.
En Albacete, en Mercamurcia, en Extremadura, bajadas de precios. Y el complejo erótico en pollo, vuelven las subidas en los precios que se sitúan entre 1,33 y 1,35 euros por kilo vivo. De cara a la próxima semana se esperan repeticiones. En conejos, repeticiones en los precios que han oscilado entre 2,40 y 2,64. Y por último, los huevos.
Pues el mercado ha registrado más oferta y aunque la demanda interna sigue alta, la exterior ha bajado, provocando algunos recortes en los precios.
Pues finalizamos así esta segunda parte del comentario de mercados.
Oye, que me paso por el Corte Inglés, que es la semana de los ofertones. Hay un bidón de 5 litros de aceite de oliva virgen extra hojiblanca, el nuestro, por solo 25,75. El litro sale a 5,15 euros. Además, tienen un 10% de regalo por compras superiores a 20 euros en alimentación, droguería y perfumería.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda web y app. Consulta condiciones.
¿Qué mejor manera de desayunar que esta que proponemos? Hoy en la sección a la salud por la alimentación, a cargo de nuestra nutricionista María Muñoz Yuste, vamos a hablar de fresón, de fresas y fresitas del bosque. ¿En qué se diferencian y cuál es la más saludable? Con la llegada de estas fechas, los mercados y fruterías se llenan de frutos rojos y bajo el nombre de fresas solemos englobar distintos frutos. Yo quiero dejarlo muy claro. Por un lado está el fresón, por otro lado está lo que podríamos denominar la fresa tradicional y por otro lado están las fresitas del bosque, esas pequeñitas. Varían en tamaño, en sabor y en la forma de cultivo, pero su perfil nutricional es bastante parecido y todas comparten grandes beneficios por la salud. Esta es la introducción. María, buenos días de nuevo.
Hola, buenos días.
A ver, primero, ¿dónde podemos encontrar tus recomendaciones?
Podemos encontrarlas en mi cuenta de Instagram, en @marianutricionista_my.
Y también en nuestra página en internet y en nuestras redes sociales. Pero diferencias entre las variedades.
Sí, aunque existen diferencias entre variedades, desde el punto de vista nutricional son muy similares y las principales diferencias están en el tamaño y en el sabor. Tenemos el fresón, que es el más común y el que solemos comprar en el supermercado. Tiene un gran tamaño, pero apenas tiene sabor y aroma.
Algunas variedades últimamente sí y otras no. ¿Destaca?
Destaca por su alto contenido en agua.
La fresa tradicional.
La fresa tradicional es más pequeña y menos habitual y posee un sabor más intenso y es más aromática.
¿Y las fresitas del bosque?
Estas son muy pequeñitas, son menos frecuentes, pero son muy apreciadas por su sabor concentrado.
Y por su aroma también.
Sí.
¿Los beneficios nutricionales comunes a todas ellas?
Como digo, los beneficios nutricionales son comunes y son ricas en vitamina C, que ayuda a reforzar nuestras defensas, son bajas en calorías, ideales para mantener un peso saludable. Fuente de fibra, que nos ayuda a tener un buen tránsito intestinal. Tienen un alto poder antioxidante, que nos protege frente al envejecimiento celular y tienen propiedades antiinflamatorias.
¿Propiedades antiinflamatorias? Esto también es importante, ¿no?
Es importante, sí.
Y luego dices que tienen un bajo índice glucémico. ¿Qué es eso?
Un bajo índice glucémico quiere decir que el azúcar que tienen estas fresas no impacta de forma rápida en la sangre. Entonces, para diabéticos es una fruta que es muy recomendable, favorece también el control del apetito. Por tanto, es una fruta que en esta temporada es muy interesante de incluir en nuestra alimentación.
¿Y cómo se pueden consumir? Algunos consejos desde tu punto de vista como nutricionista.
Pues las fresas o los fresones los podemos incorporar de muchas maneras. Las podemos tomar solas, en el desayuno, acompañadas de yogur, añadiéndolas a las ensaladas.
Y más allá de sus diferencias, todas son, nos decías, una opción saludable, ligera y perfecta.
Eso es. Están ahora además de temporada, así que tenemos que incorporarlas y disfrutar siempre de una alimentación saludable.
Busquen las que haya de proximidad, ahora que hemos entrado en el momento clásico, como se entendía antes, de tanto de la fresa como del fresón, como de la fresita. Aunque tengamos fresón todo el año, ahora es uno de los momentos más adecuados para consumirlo y que sea de proximidad. María, recordamos este consejo, este texto estará en nuestra página en internet agropopular.com y también en nuestras redes sociales, pero recordamos la tuya.
Y también en mi cuenta de Instagram, en @marianutricionista_my.
Gracias, ponme otra canción de fresa. Los ganadores o ganadoras del concurso de hoy, Eugenia.
Pues han sido Sebastián Vacas Fernández, que escribía desde Cartagena a través de nuestra página web, Oscar Irún desde Estella, Navarra, por Facebook, y Diógenes Calvo desde Madrid, concursaba por X.
Bueno, tendrán que ponerse en contacto con nosotros para darnos sus datos y poder enviar esos agrotransistores de última generación. Y la respuesta al concurso, a la pregunta que planteábamos, cereal cuyo nombre comienza y termina por la letra A. A ver, Carmen Enamorado, que no se sabía la respuesta al principio del programa, si se ha enterado ya. ¿Te has enterado, Carmen?
He estado dudando, pero sí, me he enterado, es la avena.
Creí que ibas a decir la cebada.
Casi, casi.
Gracias, Carmen Enamorado. Nos acompaña hoy Víctor Yuste de Foro Interalimentario, que se ha presentado aquí a gorronear el desayuno. También Iván Álvarez, María Muñoz, el padre Villar. Por ahí entra Lorena Ruiz del Servicio Agrario del Banco Santander. A todos ellos muchas gracias por haberse acercado, y a todos ustedes, sobre todo, por su fidelidad. Nos vamos, ahora viene Cristina, un beso para ella, y saludos de César Lumbreras Luengo. Repito, muchas gracias a todos ustedes, los oyentes, por su fidelidad. Hasta la semana que viene, saludos de César Lumbreras Luengo.
Lumberas. Agropopular. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuentan que había un padre que cada día, cuando su hijo salía del cole, lo llevaba en su SEAT a entrenar a la ciudad. Del pueblo a la ciudad y de la ciudad al pueblo, gracias a tanto viaje, el niño llegó a profesional y en 2010 jugó el partido de su vida. Aquel día, en Sudáfrica, nos hizo campeones del mundo.
Cuando te mueves, pasan cosas. Estrena el nuevo SEAT Ibiza o el nuevo SEAT Arona y sigue rodando.
El día en que ganas la liga de baloncesto de tu barrio, que sales como mejor jugador del partido, que has metido el último triple y te felicita tu familia, tus amigos, el rival. Ese día, que no puedes estar más contento, vas y juegas a Triplex de la 11 y te imaginas que te tocan 150 euros. Ese día, del 1 al 10, es un 11. Con las alegrías que te da Triplex de la 11, convierte un día de 10 en uno de 11.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Intentas perder peso sin lograrlo? En HSN te lo ponen fácil con sus complementos para la pérdida de peso. Diuréticos y bloqueadores de grasas con fórmulas exclusivas y la garantía de calidad HSN. Consíguelos con hasta un 50% de descuento hasta el domingo 19. Los que saben elegir, eligen HSN.
HSN, patrocinador oficial del Comité Olímpico Español.
¿Necesitas un moca intenso para arrancar? Pues atento, porque este te va a quitar el sueño y no podrás dejar de conducirlo. El nuevo Opel Mokka, diseño rompedor y pura energía para tu día a día. Solo este mes desde 18.900 euros, financiando con Stellantis Finance. Más en opel.es.
Con los televisores Haier, vive cada punto con la mejor calidad de imagen y conecta con la emoción del tenis. Los televisores Haier patrocinan el Mutua Madrid Open.
Cómpralos ahora en El Corte Inglés. Llévate una tarjeta regalo de hasta 150 euros y participa en el sorteo de entradas para ver el tenis. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
5, 6, 7, 8, ¡vale!